Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos meses hablando de restricciones, de normas para evitar los contagios, de qué se puede o no se puede hacer en cada comunidad y de los horarios a los que tenemos que adaptarnos para poder hacer una vida normal. Mientras pasa el tiempo, los pequeños negocios cierran, sus trabajadores se acaban en el paro y la imagen en los alrededores de los comedores sociales sigue siendo cada vez más preocupante. Es una foto que asusta. Son las colas del hambre formadas por gente como tú y como yo, con nombre y apellidos, personas como Domingo, que se dedicaba a la construcción y que debido al coronavirus ha perdido su trabajo. Tiene dos hijos y cero ingresos económicos, por lo que se ha visto obligado a pedir comida.
No tengo trabajo por el tema del coronavirus, no sale nada. Ya yo tengo ya un tiempo de viviendo, sí, unos cuantos meses. Lo que hay ahí, arroz y fruta y leche, aceite.
Luisa está a punto de dar a luz, está embarazada de 8 meses y vive ahora con su hermana porque la despidieron hace unos meses cuando trabajaba en un bar. Ahora pide ayuda y comida para sacar a su bebé adelante.
Toda la semana, una vez. Bueno, son alimentos y no hay dinero para comprar, pues muy importante, la verdad. Pero como estoy así embarazada, es un poco complicado ahora mismo. El coronavirus es peor, sin trabajo ni nada.
No olvidemos que en algo más de un mes entramos en Navidad, época que para muchas familias supone un gran sacrificio económico. Es por ello que el Banco de Alimentos ha comenzado su tradicional campaña de recogida que se lleva a cabo en las principales cadenas de alimentación de toda España. Una iniciativa que, claro, debido al COVID, va a ser algo distinta. Hoy nos preguntamos cómo va a ser la recogida de alimentos de este año. La crisis provocada por el coronavirus ha hecho que solo en Madrid alrededor de 200.000 personas se vean obligadas a pedir comida a través de los servicios sociales y las redes vecinales. Una comida que en su mayoría parte de un mismo sitio, los bancos de alimentos. Hace unos meses, en plena primera ola, estuvimos en uno de los 4 almacenes que tienen en Madrid. Está en la carretera de Colmenar, cerquita de Tres Cantos. Para acceder tienes que entrar en el Colegio San Fernando, un recinto privado, por lo que te tienen que abrir la valla. Es muy probable que si vas por esta zona te encuentres con grandes trailers, furgonetas de reparto. Este lugar cada mañana está muy transitado debido a la gran cantidad de alimentos que se mueven diariamente. Y es que desde aquí salen casi 2 millones de kilos de alimentos al mes para repartir con los que más lo necesitan. Así nos lo cuenta Juan Mirabet, uno de los voluntarios que trabajan en el Banco de Alimentos.
Ahora mismo el volumen que manejamos de distribución es 2 millones de kilos al mes. A nivel de beneficiarios, el Banco de Alimentos no distribuye directamente al beneficiario final. Trabajamos con 517 entidades benéficas en toda la Comunidad de Madrid. En régimen regular, ellos sirven a unas 140.000 personas y en solo 2 semanas se disparó hasta 190.000.
El interior del almacén impresiona. Son estanterías enormes, de unos 8 y 10 metros, llenos de palés organizados. A simple vista todas están llenas, pero el movimiento diario hace que se vacíen a las pocas horas. Ahora, con el coronavirus, el sistema de entrega es distinto, ya que hay muchas asociaciones que por precaución no pueden venir a recoger los alimentos.
Hemos tenido que darle la vuelta, como muchas entidades benéficas, también gente mayor, estaban cerradas. Lo que ha decidido el banco, decidió hace 2 meses, es llevarles. Y con la ayuda también de transportistas que se han prestado gratuitamente, Guardia Real, Taisa, CHEP, pues organizamos rutas para llevarle los alimentos. Entonces hay casi 50 entidades de cabecera que le llamamos, que durante estos 2 meses les estamos llevando semanalmente comida para que ellos lo repartan.
Un veterano de esto es Rafael. Lleva como voluntario más de 20 años y asegura que situaciones como esta no las han vivido nunca. Él se encarga de mandar, controlar, supervisar y gestionar a los voluntarios que sacrifican su tiempo libre para echar una mano.
Gente
que tenía un ERE, pues dice, oye, en vez de estar en casa, os echo una mano. Gente que se ha quedado sin trabajo, que en vez de estar diciendo, oye, pues mira, mientras salga algo, os echo una mano. O sea, que luego estas cosas te enseñan de que bueno, aunque las cosas se van complicadas, siempre hay personas y siempre hay gente para echar una mano.
El toro mecánico funciona a toda velocidad moviendo los pales, arroz, pasta, legumbres, todo empaquetado y listo para ser cargado.
Las furgonetas que está viendo aquí son las que cada entidad, asociaciones varias, parroquias, iglesias evangelistas, consigue. Ahí veo galletas, veo zumos para una de las furgonetas que está esperando. Entonces hay un albarán preparado en la que se le dice, tienes que echarle tantos zumos, tanta harina, y uno a uno pues se van cargando los palets para la furgoneta con la que viene la entidad.
Así es una jornada en uno de los almacenes del Banco de Alimentos de Madrid, que en estos días trabajan a pleno rendimiento porque están en plena campaña de recogida, como es costumbre cada mes de noviembre. Mila Benito es la directora de comunicación y marketing de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Mila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, qué campaña más rara, ¿no? Han cambiado muchas cosas este año.
Han cambiado muchas cosas. La verdad es que para nosotros también ha sido muy sorprendente, porque llevamos 7 ediciones de gran recogida. Todo el mundo ya la conoce, la espera, y todos los años hemos recogido alimentos físicamente en las tiendas. Este año nos es imposible hacerlo así por la pandemia, por evitar riesgos de contagio, no solamente en las tiendas para nuestros donantes y los voluntarios. Es que después hay que clasificar, pues el año pasado solo en Madrid fueron 2.750.000 kilos de alimentos. Estuvimos 3 meses clasificándolo en naves industriales, que evidentemente este año sería imposible, impensable, porque introduciríamos un riesgo de contagio enorme.
Claro,
así
claro.
Que el sistema de donación es muy distinto este año y estamos haciendo mucho hincapié para que la gente se entere bien de cómo es la donación.
Mila, habéis vivido, cada persona que se acerca a vosotros, cada bolsa que repartís tiene una historia detrás, seguro que alucinante, pero te pido que me cuentes una historia que pasó con una señora en el corredor de Henares.
Sí, esa fue muy al principio de la pandemia y la verdad es que la cogí yo personalmente, porque aunque nosotros no atendemos beneficiarios finales, lo hacemos a través de entidades benéficas que son las que reparten a las personas que necesitan, al Banco de Alimentos llamaba muchísima gente, te puedes imaginar cada día, en el pico más alto de la pandemia, se llegaban a recibir hasta casi 200 llamadas en marzo, abril. Y esta me impresionó porque la verdad es que era una señora de un matrimonio joven que tenía una niña de 3 años y estaban contagiados de coronavirus en un pueblito pequeño, no podían salir y llamó bastante angustiada. Decía, y me contó, bueno, es que hasta ahora estábamos sin poder salir, pero mi vecina nos traía comida, pero mi vecina es que no tiene nada y ya se ha quedado sin alimentos también. No podía salir ninguno, ¿no?, del edificio a coger alimentos. Y fue, la verdad es que bastante bastante sobrecogedor, porque, bueno, de estos testimonios hubo muchas llamadas, ¿no? Cada una con una historia y un drama detrás, claro, particular, ¿no? Fue duro, fue muy duro.
Seguro. La crisis, Mila, es un absoluto desastre para tantos, pero también saca lo mejor de mucha gente.
Sí, sí, sin duda. Hemos aprendido muchísimo desde el voluntariado, que de repente nos encontramos con voluntarios mayores, en su mayoría en el Banco de Alimentos, que no queríamos que fueran a trabajar por protegerles, y hicimos una llamada a la solidaridad de voluntariado joven y, bueno, aparecieron pues casi 300 personas jóvenes que dijeron, ayudamos, y que gracias a ellos pudimos estar trabajando en los almacenes. Y luego, pues aparte de eso, una solidaridad inmensa de empresas, de instituciones, de particulares que nos han estado haciendo donativos todo el rato, porque realmente si no hubiera sido por eso no hubiéramos podido, claro, hacer frente a esta demanda tan tremenda.
Hubierais colapsado. Para terminar, Mila, aprovecha, pide.
Sí. ¿Qué? Sí. Yo lo que pediría, bueno, primero que la gente se entere bien de que este año no recogemos alimentos en las tiendas. Recogemos, al pasar por ticket, por caja, simplemente tienen que decir quiero donar al Banco de Alimentos y en su ticket de caja le añadirá a la cajera la cantidad que quiera donar, sin más, es muy sencillo. Nosotros después en el Banco de Alimentos no nos llegarán dinero, lo que nos llegarán serán alimentos que iremos pidiendo a cada cadena en función de la necesidad que tengamos y del tipo de alimento que nos falte más. Entonces se puede hacer donativo en caja en la tienda de alimentación habitual o hay donaciones online también abiertas en www.granrecogidamadrid.org. Cualquiera de los dos sistemas es bueno. Si hay gente que no puede, que no sale por la pandemia, es mayor, tiene miedo, ya simplemente está acostumbrado a comprar online, también se puede hacer este año a través de la web.
Mila Benito, directora de Comunicación y Marketing del Banco de Alimentos. Gracias y suerte, lo que necesites, Mila.
Muchísimas gracias a todos, a vosotros, por darnos voz y a todas las personas que nos donan por su generosidad.
Un beso, Mila, gracias. Chao.
Un beso grande.
Todas las furgonetas y camiones que salen del Banco de Alimentos van a diferentes fundaciones, asociaciones que reparten la comida a quienes más lo necesitan. A sus puertas las colas son cada vez más largas. En ellas hay muchas familias que ven cómo no tienen dinero para pagar ni el alquiler, la hipoteca, ni siquiera para un paquete de arroz. Personas como Carolina, que acude cada miércoles desde septiembre para poder alimentar a su hija de tan solo 5 meses. Tanto ella como su marido han perdido el trabajo.
Yo soy auxiliar administrativo. Sí, ahora mismo en paro. Entre que soy joven, casi sin experiencia, pues la experiencia es muy importante hoy en día y estamos muchos jóvenes igual así. Y ahora con el COVID, muchísimo peor todavía. Por lo menos antes te llamaban y te hacían entrevistas y demás, pero ahora ya es que ni llaman.
Ronnie es padre de familia y lleva meses sin un solo ingreso. Hace unas semanas no tuvo más remedio que acudir al Banco de Alimentos.
No tengo cómo proveer alimento a mi familia. No más que me asistan con un poco de alimentos, pañales y leche para mi hijo, que estoy pequeño. No estoy cobrando el paro ni una clase de ayuda por el momento. Y no tengo trabajo tampoco.
Vamos a descubrir cómo están trabajando en uno de los comedores sociales de los barrios más humildes de Madrid. Nos vamos hasta Usera. Allí se encuentra el comedor colaborativo de la asociación Alucinos La Salle. Íñigo Ortiz de Mendívil es el presidente de esta asociación. Íñigo, buenas noches.
Muy buenas noches, Pósito.
Oye, cuéntame, ¿qué hacéis? Cuéntame qué es un comedor colaborativo como el vuestro, Íñigo.
Pues mira, nuestro comedor surgió con chicos que estaban viviendo en la calle, dormían en las urgencias del 12 de octubre. Empezamos con ellos antes de la pandemia, pues a darles comida, a trabajar con ellos, a intentar que salgan adelante, a buscar un nuevo futuro. Y surgió la pandemia y ellos mismos se ofrecieron a colaborar con nosotros para dar comida a todas las personas que seguían viniendo cada día más sin ninguna nada con que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, ese comedor colaborativo, pues ahora mismo pues hemos pasado de ser un comedor para 60 a 100 personas y estamos en estos momentos repartiendo comida gracias al Banco de Alimentos y a otros donantes, pues a más de 931 personas, ¿no?
¿Al día?
No, mensualmente.
Uf, al día, 900 personas, ¿no? Pregunto.
No veríamos locos, sí, en el barrio. Somos un barrio pequeño y es una locura.
¿En qué consiste una comida? ¿Qué dais de comer hoy o mañana?
Pues mira, nosotros elaboramos platos que por ejemplo, el otro día hicimos un pollo al chilindrón. Siempre intentamos que tengan verdura, que tengan fruta, que tengan pues toda la proteína y hidratos de carbono para que sean las comidas más ricas. Fundamentalmente también repartimos lotes, que son pues una serie de alimentos con leche, con aceite, con pasta, para que las familias se lleven a casa. Hay gente que ni siquiera tiene casa donde poder llevársela, hay gente que en las casas a lo mejor no tampoco tienen gas, ¿no? Entonces intentamos jugar un poco, pues hacer comidas para ellos que puedan comer, que todos los días tengan un plato caliente, y algunas familias pues que lo puedan elaborar en sus casas para el resto de la familia, pues son lo que llamamos lote. Y luego los viernes tenemos lo que llamamos el mercadillo verde solidario, que consiste en dar fruta y verdura fundamentalmente para que el complemento, para que la comida sea lo más nutriente posible, ¿no?
Qué bueno. Oye, hazme una foto tipo. ¿Cuál es el perfil de quien se pone en esa cola, Íñigo?
Pues mira, la gran mayoría de las personas que viven en nuestros barrios son gente muy humilde. Muchos de ellos han sido personas que han trabajado en casas, por ejemplo, en el servicio doméstico, que no han podido salir ahora y nada, no tienen nada, ningún tipo de ayuda. Es curioso que pues, estábamos todos con la esperanza de que el ingreso mínimo vital sirviera para algo. Nosotros no conocemos más que a 2 personas de casi 120 que hemos transmitido que están cobrando ahora mismo ese ingreso mínimo vital, con lo cual el hambre es tremendo. Y también hay una cosa nueva que nos ha sorprendido mucho y que nos ha llamado muchísimo la atención, que le llamamos la nueva pobreza, que son familias pues que toda su vida han estado trabajando, toda su vida han tenido ingresos, no han tenido ningún problema y de la noche a la mañana se han quedado en un ERTE. No cobran en muchos casos ni siquiera ese ERTE y entonces se han quedado sin nada de nada. Y encima sin la capacidad de poder acceder a los recursos sociales porque no tienen la experiencia de poder llegar a los servicios sociales, ¿no? Uh-huh. Es esa nueva pobreza de gente de clase media baja, que siempre ha trabajado, que no ha tenido ningún problema económico más que el de todas las familias, después llegar a final de mes y se encuentran sin recursos, ¿no? Algo tremendo.
Oye, ¿cuál es vuestra previsión? Viendo cómo ha evolucionado esto, viendo la situación actual, ¿qué creéis que va a pasar en los próximos meses? ¿Tendréis un cálculo, una estadística?
Pues sí, mira, tenemos muchísima angustia porque realmente esto va creciendo cada día más. Hemos comentado con todos los grupos, de hecho ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión en Servicios Sociales, en la Junta Municipal de Lucera, donde participamos todas las entidades vecinales, incluidas las parroquias, los colegios, etcétera, y la situación está absolutamente preocupante. No solo ya en la situación de hambre, que se está dando un hambre físico real, sino que, por ejemplo, en estos momentos, hablábamos con el colegio, el nivel de absentismo escolar estamos rayando el 40-50%. Mucho en primaria, mucho por miedo a ir a los colegios y no ni siquiera a comer a los colegios porque tienen miedo, ¿no? Eso a dos años vista, que esto no antes de dos años, tres años, no se va a arreglar. Claro. Lo tenemos muy claro, el tema del fracaso escolar es espeluznante, nos preocupa muchísimo.
Para terminar, y casi lo más importante, ¿cómo se puede ayudar a Alucinos La Salle, Íñigo?
Pues mira, ahora mismo yo creo que lo fundamental en el tema de la situación de hambre que se está dando es por medio del Banco de Alimentos. La Fundación Banco de Alimentos es vital en estos momentos, que en la campaña que se ha empezado la gente aporte lo mayor posible. Ya lo ha explicado Mila en la anterior intervención, es muy importante que cuando vayan a hacer la compra, este año no va a haber voluntarios más que en las entradas de los grandes almacenes, y que lo que tienen que hacer es aportar, pues aunque sea 20 céntimos, 10 céntimos, eso se convierte en comida para una familia. 5 céntimos es comida para una familia. Entonces, cuando paguen su compra, pues donen una cantidad, que esa cantidad vaya al Banco de Alimentos, y el Banco de Alimentos se encarga de que nos llegue a todos los barrios, a todas las parroquias y a todas las ciudades, con lo cual, con eso paliaremos mucho el hambre de las familias, y en estas fechas tan tremendas que entramos ahora en Navidad, tan importantes y que tienen que ser alegres para los niños, es importantísimo que entre todos consigamos echar un cable, ser solidarios y hacerlo bien, que sabemos hacerlo bien, que somos un país muy inteligente,
sí,
y muy listo.
Seguro que sí, que lo vamos a conseguir con gente tan buena como vosotros. Íñigo Ortiz, presidente de la asociación Alucinos La Salle, en el barrio de Usera. Para quien no sea de Madrid, justo detrás del 12 de octubre, de Legazpi, un poquito más para allá.
Exacto.
Lo he clavado. Ahí, gracias, Íñigo, cuídate.
Nada,
amigo.
A vosotros, un abrazo.
Buenas noches, chao, chao.
Hasta luego.
Es muy fácil, ya lo has oído. Este año, eso de ir al hiper y coger y en una bolsa aparte meter la pasta, los fideos o una caja de leche y dejarla a los voluntarios en la salida, no. Ya no vale por razones obvias. Este año es muy fácil, Tú vas a la caja y cuando vas a pagar le dices, oye, aparte me pones 20, 30, 40, ojalá puedas, 50 euritos. Y ellos ya se encargan, el Banco de Alimentos, que seguro que llega. La situación social está siendo cada vez más complicada. La nueva pandemia, la nueva ola. Bueno, pues gracias a la solidaridad de todos y a campañas de recogida, como esta que te hemos contado del Banco de Alimentos, se está consiguiendo ayudar por ahora nada más y nada menos que para comer a miles de personas que se ven en una situación límite. Ojo, personas, no lo olvidemos, como tú y como yo.